pero yo vi cuando se lo llevaron, o sea, yo vi cuando lo sacaron. Mi hijo iba golpeado, sangrando, esposado, en medio de dos policías, lo metieron en medio de una camioneta y dicen que anda huyendo.
Y recordemos que si no reconocemos el problema, no avanzamos, no avanzamos, no avanzamos.
Por el derecho a la verdad y a la justicia de quienes han sido víctimas de una desaparición. Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presenta Hasta Encontrarlos.
Y es una oportunidad importante para que la lucha de las madres sea visible y para que el asunto de los desaparecidos tome mayor relevancia en un momento histórico donde no solo el tema es relevante, sino que es urgente trabajar sobre él.
Búsqueda colectiva al aire.
Muy buenas tardes, sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de Hasta Encontrarlos, un espacio radiofónico que quiere ser el eco y la lucha de quienes buscan a su ser querido desaparecido. Este proyecto pugna por los derechos y el empoderamiento de quienes están siendo víctimas de una desaparición y por cada una de sus familias. Queremos ser junto con ustedes esa parte sensible de la sociedad que se suma y dice, son ellos nuestros desaparecidos sin esperar hasta que eso nos suceda a nosotros. Creemos fielmente que si comenzamos con nosotros mismos, que si comenzamos a reconocer y alzar la voz como uno solo, obligaremos al Estado en sus tres órdenes de gobierno a hacer algo. Queremos justicia, queremos verdad y queremos encontrarlos a todos. Sean bienvenidos una vez más a este espacio que es suyo. Les saluda en este micrófono Dalia Sousa.
Y los saluda también por acá Darwin Franco.
Y bueno, esta tarde de Hasta Encontrarlos hemos preparado para usted un programa, como siempre, por demás interesante.
Durante la emisión pasada le dimos a conocer que el 2 de mayo la defensora de derechos humanos Cristina Erandeni Paredes Lachino, integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, COFADEM Alzando Voces, fue detenida de manera ilegal a manos de elementos de la Unidad de Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Michoacán. Ella fue víctima de agresiones y laceros a su integridad física y emocional, así como de la violación a sus derechos humanos. Como lo recordará Flor Goche de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México, habló con nosotros sobre lo sucedido y nos ofreció la postura que desde la red se mantiene ante la gravísima situación de vulnerabilidad, violencia y desprotección que viven las mujeres defensoras de derechos humanos y particularmente aquellas que son buscadoras de sus seres queridos desaparecidos.
A propósito de ello, y como bueno, también lo hablamos la semana pasada, esta tarde estará con nosotros Yanahui Paredes Lachino, quien es hermana de Cristina Paredes Lachino, ambas defensoras de derechos humanos y buscadoras incansables del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México, y bueno, particularmente en el estado de Michoacán. Su lucha, como se lo compartimos la semana pasada, comienza el 26 de septiembre de 2007, después de que su padre, defensor de derechos humanos, fuera desaparecido en manos de elementos del ejército mexicano.
En esta tarde, Yanahui platica con nosotros y con ustedes sobre lo que ha significado la lucha por la búsqueda de las y los desaparecidos en un territorio donde el Estado, en su calidad de autoridad en turno, en lugar de proteger y garantizar la seguridad, se ha convertido en el perpetrador de los crímenes.
Aunado a ello, y como Yanahui nos lo comparte, estas prácticas se han convertido en una política de Estado criminal que desaparece, criminaliza y violenta. Una entrevista que en verdad consideramos no puede perderse, porque sus declaraciones nos permiten entender la realidad y lo que pareciera ser esta práctica común del Estado mexicano hacia quien lucha y defiende sus derechos humanos y quien busca. Creemos además que es muy importante que lo escuchen y se pongan en contacto con nosotros aquellos que se encuentran escuchándonos en Ocotlán y Jamay, esto por la cercanía y la colindancia fronteriza entre Jalisco y Michoacán. Creemos que si ustedes quieren tener algún contacto con ellos, nosotros podemos ser un vínculo entre ustedes y COFADEM para que puedan entrar en contacto y tal vez iniciar una labor de búsqueda, ya sea de ellas hacia ustedes, porque esta situación sucede así, o de ustedes hacia ellas. Creemos que esto sería muy importante para entrar en contacto y ayudarlas a que sigan su lucha o para que se impulsen y decidan iniciarla.
Y bueno, Dalia, así como la semana pasada anunciábamos una mala noticia sobre las agresiones a Cristina, el día de hoy lamentablemente también tenemos que comentar que las cosas no han mejorado. Esta tarde, como se dio a conocer a través de la comunidad ciudadana en busca de desaparecidos Tamaulipas, una activista y buscadora incansable fue asesinada en manos del crimen y ante la indiferencia y omisión de la autoridad. Se trata de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, quien fue asesinada por un grupo de personas armadas la noche del 10 de mayo pasado. La señora Miriam Rodríguez buscaba a su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, quien fue secuestrada en el año 2012 por un grupo criminal. 2 años después, y producto de su búsqueda incansable, localizó el cuerpo de su hija dentro de una fosa clandestina, a la par de entregar a los responsables a la autoridad.
Bueno, al parecer fueron 16 personas quienes participaron en el secuestro y muerte de su hija. 13 de ellos fueron enviados a la cárcel gracias a la lucha de Miriam, y 3 de ellos, o los 3 restantes, fueron detenidos personalmente por ella y puestos a disposición de la autoridad.
Sin embargo, Dalia, pues una fuga que se dio hace unos meses en el penal de Tamaulipas, pues entre ellos iba justamente una de estas personas que había sido detenida. Y bueno, esto en lugar, digamos, de alertar a la autoridad y ante el llamado que ella hizo para pedir seguridad, sin embargo, pues esto no le fue otorgado. Así que en este programa va dedicado a ella, a todos los defensores que ante la ineficiencia e incapacidad y muchas veces ante el olvido y la indiferencia de la autoridad del Estado mexicano, les han arrebatado la vida.
Por cada uno de ellos, por cada una de ellas y sus seres queridos que aún no han conseguido regresar, exigimos justicia, verdad y no olvido. Comenzamos este programa con la breve historia de Miriam Rodríguez.
Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez. A partir del año 2012, su vida cambió para siempre tras el secuestro y desaparición de su hija Karen Alejandra Salinas Rodríguez, de 16 años, en manos de un grupo criminal. Fue activista, defensora y una madre buscadora. Fundó el colectivo Comunidad en Búsqueda de Desaparecidos en Tamaulipas y gracias a su valiente lucha consiguió, 2 años después, localizar los restos de su hija dentro de una de las tantas fosas clandestinas de este México. Logró también que aprehendieran a 13 de los 16 responsables del secuestro y a los otros 3 los detuvo personalmente. El pasado 10 de mayo por la noche fue atacada por un grupo de hombres armados, quienes entraron a su casa en el municipio de San Fernando, en el estado de Tamaulipas. Murió mientras era trasladada al hospital de San Fernando. Miriam había sido amenazada en múltiples ocasiones debido a la labor de búsqueda y la lucha por la justicia del caso de su hija Karen. Nunca recibió protección por parte de las autoridades. Luego de la fuga de 29 reos del penal de Ciudad Victoria, Miriam había solicitado protección de agentes de la Policía Investigadora, de la Procuraduría General del Estado a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ya que entre los prófugos se encontraba Enrique Joel Rubio Flores, quien se le acusó de participar en el homicidio y desaparición de su hija Karen. Por su parte, el Procurador de Justicia de Tamaulipas se excusa diciendo que la protección brindada a la activista era llevada a cabo por rondines de vigilancia 3 veces al día en su domicilio. Lamentablemente y evidentemente no fue suficiente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México hizo un llamado a las autoridades para que el asesinato de Miriam no quede impune y que se garantice la seguridad para otros defensores, activistas y buscadores en México. La ONU Derechos Humanos ha manifestado el deber de protección implica que el Estado adopte las medidas necesarias para garantizar que todas las víctimas y sus familias sean eficazmente protegidas contra cualquier acto de agresión, máxime para quienes han solicitado al Estado el cumplimiento de dicho deber. Hasta el momento, diversos colectivos, integrantes del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, han manifestado la urgencia de garantizar la seguridad para los familiares de Miriam y la exigencia de que se haga justicia. Con información de Proceso, El Sol de México, Animal Político, Sin Embargo y CIMAC Noticias.
Vamos a ir a nuestro primer corte de estación. Al volver vamos a escucharla, vamos a tener ya la entrevista que sostuvimos con Yanahui, hermana de Cristina Paredes, la Chino, ambas defensoras de derechos humanos, ambas buscadoras incansables y quienes de verdad han ejercido gran acción. Sus palabras, sus reflexiones son bastante importantes y deseamos que se quede con nosotros. Le comparto los teléfonos aquí en cabina, 403-1413, 01800-701-2119 para aquellos que nos escuchan en Lagos de Moreno, para Ocotlán y Jamay, muy importante, el 9256-019 o al 01800-633-8100. Si no, también lo puede hacer a través de nuestras muy activas redes sociales. Búsquenos en Hasta Encontrarlos Radio UDG Lagos a través de Facebook. Vamos a este primer corte y volvemos.
Son sus voces,
son sus luchas, son nuestros desaparecidos.
Hasta Encontrarlos.
Ya volvemos.
Yo no me canso, yo ando buscando hasta la huella de tus zapatos, tus lágrimas.
Porque la indolencia y el olvido quedaron atrás. Hasta Encontrarlos continúa al aire.
Esperando a que vuelvas a tu cama.
Y bueno, ya estamos de regreso aquí en Hasta Encontrarlos. Muchas gracias por permanecer con nosotros. Y como se lo compartimos al inicio del programa, ya tenemos en la línea telefónica a Yanahui Paredes Lachino. Ella es hermana de Cristina Paredes Lachino, defensoras ambas de derechos humanos y buscadoras incansables de su padre y miembros del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en el estado de Michoacán, COFADEM. Bienvenida, Yanahui. Un gusto de verdad que estés con nosotros aquí en Hasta Encontrarlos.
No, pues muchas gracias a ti, Dalia, por el espacio que nos da y pues agradecer, ¿no? Que se nos tome en cuenta para hablar en este espacio tan importante.
Muchísimas gracias. Y bueno, pues la semana pasada lo hablábamos con los radioescuchas, lo que había sucedido con Cristina, lo que les ha sucedido a ambas, a ti, Yanahui, a tu hermana, la persecución, la criminalización y los daños productos de un Estado mexicano que ha sido incapaz de defender aquellos que buscan, aquellos que luchan todos los días por defender los derechos humanos propios y los de la sociedad en general. Hablábamos de los recientes hechos sucedidos y perpetrados en contra de Cristina el pasado 2 de mayo, su detención arbitraria, su desaparición forzada temporal en manos de policías de Michoacán. Y hoy nos atiende Yanahui preguntarte, ¿cómo va el caso hasta ahora? ¿Qué ha dicho la autoridad? En días anteriores ustedes tuvieron algunas ruedas de prensa para hacer saber lo sucedido, para dar su posicionamiento, pero de manera particular hablar y revirar esa ese discurso que criminaliza, ese discurso que denosta la Defensoría de Derechos Humanos de quienes buscan, de ustedes de manera particular, de Cristina, y también de justificar sus acciones de esta autoridad que sabemos tuvo que ver en lo sucedido con Cristina. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Y qué ha dicho esta autoridad?
Sí, pues bueno, mira, las autoridades, en el caso de Cristina, como hay una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ya hizo su respuesta en cuanto a la queja. Tenían, creo, como 3 días para contestar después de la queja. Y, pues, es la misma respuesta que hizo el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública, que a Cristina la detienen 2 personas. Ellos no aceptan más allá, pese que a ellos mismos circularon un video donde se ve que fue todo un operativo armado para Cristina, ¿no? Que fueron Cristina dice que ella asegura que son 13 elementos los que la detuvieron. y pues bueno, por parte de las autoridades entendemos, ¿no? Entendemos porque pues ellos son los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo aquí en el estado, ¿no? Y sobre todo en los casos que nosotros tenemos que son desapariciones forzadas familiares de nuestras compañeras que integran COFADEM. Y pues respecto a eso pues tenemos claro, ¿no? Que es el estado, que son elementos del estado, que su discurso no se va a mover de ahí porque pues nunca van a aceptar que cometen violaciones a derechos humanos. En el caso de Tecina, pues cómo se dio la detención seguida de la desaparición temporal y de la tortura, ¿no? Eso ya lo teníamos, bueno, de hecho lo tenemos muy claro desde la desaparición de mi papá y la desaparición de más personas de nuestras compañeras, que pues ellos siempre manejan un discurso totalmente diferente a los hechos, ¿no? Sí. Encubriéndose y pues eso, en cuanto a su respuesta oficial, no nos extrañó. Sí hubo un momento donde pues nos dio mucha molestia la campaña de desprestigio, los videos, algunos medios que se prestaron
terriblemente
a esta deslegitimización de la labor, ¿no?, de la defensa de derechos humanos. Pero pues también entendemos que son medios que trabajan, ¿no?, para el estado y pues que reciben prácticamente su dinero. Pero creo que más bien lo que a nosotros nos tiene muy reconfortadas es la labor que hacemos, ¿no? Es una labor muy importante y que la otra parte de los medios son muy sensibles, ¿no? Que nada más esos cuantos medios que sabemos que son los más oficiales de aquí del estado, pero pues medios independientes, compañeros periodistas muy críticos y que son muy solidarios a nuestra causa, han estado muy al pendiente, coberturando todo lo que nosotros hacemos, y ellos saben perfectamente que en esa campaña que tratan de poner a mi hermana como una criminal, pues no. Y por el otro lado, pues también hay muchas cosas en COFADEM que están pasando y que a veces no nos podemos detener tanto en esa situación. Cristina sí obviamente está llevando su proceso de atención ya con profesionales. Estamos como organizando la estrategia ya más jurídica también, porque sabemos que estos crímenes no se pueden repetir, no se pueden naturalizar, no se pueden callar, que es cómo se dan las detenciones, cómo se dan la tortura, cómo se dan todas estas violaciones a los derechos humanos. Y que para Cristina fue, obviamente, vemos que fue algo preparado y premeditado, ¿no? Pero nos comenta Cristina que había más mujeres ahí, ¿no?, en donde la tenían, y que todas estaban expuestas, todas pasaron por ese protocolo normalizado que le decían ahí mismo las custodias, que eran protocolos, pero pues que estos protocolos denigran, ¿no?, lastiman la integridad de las personas y pues es parte de la tortura. Entonces con Cristina tenemos claro que esto se tiene que hablar, se tiene que seguir, se tiene que evidenciar esta violencia naturalizada desde las corporaciones policíacas, ¿no?
Terrible. Yanahui, nosotros justamente, bueno, nos dimos cuenta de esa información que luego salió en esos medios de comunicación. Nos pareció lamentable que se hicieran esas aseveraciones y que se justificara a la par la acción de la autoridad por parte de un medio, pero ante este panorama que nos cuentas, y que bueno, que evidentemente conocemos porque se replica también acá en Jalisco, ¿no?, aquellos medios de comunicación que trabajan para el estado y que finalmente se vuelven otras cajas de resonancia, ¿no?, de su discurso, aunque también es bien evidente, si uno quiere, si uno confía y sabe en la labor de que realizan los familiares, uno se puede poner a googlear, vamos a decirlo de manera coloquial, el nombre de Cristina, tu nombre, y saldrá una lucha de años, ¿no?, una lucha de denuncias, de señalamientos, hablando de quiénes son los responsables, hablando por los cientos y miles de desaparecidos que pueden estar en Michoacán, que pueden estar en Jalisco, que pueden estar en el país. Y para nosotros nos surge la pregunta, para ti, Yanahui, para ti, para ustedes como defensoras, como hermanas, como buscadoras de su padre, ¿qué implica y qué significa defender derechos humanos en México y buscar en este país y buscar en este estado de Michoacán? ¿Qué implica para ustedes? ¿Qué implica para esta labor?
Ah, okay. Pues mira, pues implica, uno primero, porque pues obviamente nuestra defensa empieza desde la desaparición de nuestro familiar, ¿no? Es un proceso de, pues de primero de mantener la dignidad, ¿no? La dignidad del desaparecido que se intenta criminalizar. En este caso, mi papá es un defensor de derechos humanos y que tiene una trayectoria larguísima en el estado de Michoacán y en México, ¿no? Entonces, implica más que nada enfrentarnos a este tipo de cosas, con medios de comunicación, con la misma sociedad, enfrentar este estigma, hacer un trabajo muy lento, pero creemos que es muy importante, que es de informar y concientizar por medios de actividades públicas a la misma sociedad. Implica también mucho riesgo, amenazas por parte de las autoridades de callarnos, de querer que se calle, que no se diga que esto se está cometiendo. Y pues ya como colectivo, sí, es el... desde en que no nada más es nuestro caso, sino que vemos que ya es algo muy generalizado, de que las familias reciben amenazas, reciben hostigamiento, bueno, recibimos, es algo constante desde el momento en que desaparece tu familia, ¿no? Y en el momento en que empiezas a organizarte, pues también la situación sigue igual, pero ya de esta manera organizada ya nos hace menos vulnerables. Implica también en que pues te enfrentas a una impunidad, ¿no? Una impunidad que está en un sistema en el que estamos en México, que garantiza el que no encuentres a tu familiar, el que está apuntándole a un desgaste físico, psicológico, que comprende toda esta parte, ¿no?, de criminalizar, de hacer, de legitimar nuestra lucha. Y pues es eso, ¿no?, que lamentablemente mi papá ya va a cumplir 10 años. Hay compañeras que también están cumpliendo, su familiar en este año cumplen 8, 7, 5, 4 años, y pues sí, es de repente, pues pues triste que las mismas autoridades hasta la fecha no hayan detenido ningún ministerial, ningún agente que participó en la desaparición. Y pues pues esta es parte de la implicación, ¿no? Pero por otro lado también también nos ha dado como herramientas para entender a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Herramientas en las que pues nos hace saber que no es una cuestión personal de que por qué mi papá, sino que también es una política de Estado, ¿no? Está encaminada ya para desmovilizar, para desgastar, ¿no? Para desinformar, para romper lazos solidarios. Y pues esto también nos ha llevado a reforzarnos, a prepararnos para seguir luchando, ¿no? Hasta encontrar a nuestros familiares, así pasen los años que pasen. Todo esto es lo que implica el tema de ser una defensora de derechos humanos familiar de un detenido desaparecido.
Yanawi, nos dejas evidentemente sin palabras. Nosotros, y lo voy a decir así al micrófono, seguía, ¿no? Como el preguntarte qué implicaba o cómo, qué había sido o qué han tenido que vivir en esta búsqueda por tu padre, ¿no? Y qué realidad era la que vivían los familiares de desaparecidos en Michoacán y quiénes eran o quiénes son los responsables, y nos respondes todas en esta respuesta sobre lo que implica ser defensor de derechos humanos y buscador o buscadora en Michoacán. Es evidente que es el Estado quien tiene estas prácticas, es evidente que es el Estado responsable por acción, por comisión o por omisión de estas situaciones, que por ejemplo los defensores de derechos humanos y los buscadores no tienen garantías de ejercer esta labor ante terriblemente ante la evidente inacción de la autoridad, porque entonces los dejan desvalidos. Yanawi, ¿qué hacemos entonces, no? Si entonces no los buscan y se tienen que buscar o los tenemos que buscar, pero a la vez suceden estas acciones, ¿qué nos dejan, no? Nos dejan desvalidos.
Sí, claro, estamos enfrentándonos a, te digo, a todo un sistema, desde el ministerial que te niega a recibir una denuncia por la desaparición forzada hasta la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que está encargada de vigilar que no se violen los derechos humanos, el gobernador que ignora la existencia, o sea, que hace alusión a organismos internacionales, bueno, por lo menos aquí en Michoacán, de que aquí no existen desapariciones, ¿no? Que aquí en el Estado no hay desapariciones, y desconoce la figura de COFADEM, pese a que nosotros cada año, de forma ya en el plan de COFADEM, solicitamos una audiencia, ¿no? Por medio de papeles y todo. Creo que aquí lo que nosotros vemos como COFADEM es que sí hay un sistema que no va a permitir encontrar a los desaparecidos, que no va a permitir proteger la lucha de los familiares de las personas desaparecidas, y mucho menos va a conocer la lucha legítima de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Pero creemos mucho que el cambio no está, pues, por parte de las autoridades. Este cambio tiene que empezar desde los familiares, desde las organizaciones que quizás están peleando por otros derechos, pero que también las desapariciones forzadas no les pueden ser ajenas. Desde la sociedad, que tal vez esté desinformada, pero que en algún momento también ellos puedan apropiarse la lucha y puedan hacer la conciencia y la sensibilización de que si no les ha pasado a ellos, les puede pasar, ¿no? Creo que que esto, y como COFADEM lo hemos platicado mucho, que la lucha no es únicamente de los familiares, ¿no? Sino que la lucha también es del pueblo. Y en el momento en que se empieza a hacer ese tipo de conciencia y de exigencia, podemos acostarle a que se pueda hacer algún cambio, ¿no? Como movimiento organizado, como sociedad, como pueblo en general, logramos hacer nuestra la exigencia de los desaparecidos y entender que es parte de una política de Estado, yo creo que ahí podemos hacer, no sé cómo, pero se pueden hacer grandes cambios y poder lograr encontrar la verdad de qué pasó con nuestros familiares, dónde los tienen, y quizá se pueda hacer este tipo de justicia social donde los perpetradores sean encarcelados, ¿no?
Por la justicia y la verdad, estamos en contra del olvido. Hasta encontrarlos, hagamos una pausa.
¡Vivos se los llevaron!
Hasta dar con nuestros hijos e hijas. Fuerzas unidas por nuestros desafíos. desaparecidos en México, porque vivos se los llevaron.
¡Vivos los llevaron!
No importa en dónde estés.
Yo iré hasta el último rincón del mundo para volver a abrazarte.
Hasta encontrarlos, ya está de regreso.
En 9 años, 17 asesinados por buscar a sus desaparecidos. 12 de mayo, tercera vía. En México, la historia de Miriam se ha repetido al menos 31.000 veces, pero nadie se da por vencido. Los familiares buscarán hasta encontrarles, aunque esto signifique su propia muerte. Este es el destino que han enfrentado 17 personas en los últimos 9 años, hombres y mujeres que fueron ultimados por buscar la verdad. Esta es una lista de las personas asesinadas elaborada por el Movimiento por la Paz. Chihuahua. Familia Reyes Salazar, 5 miembros asesinados de 2008 a 2011. Josefina, Rubén, Elías, María Magdalena Reyes y María Luisa Ornelas buscaban justicia por el hijo de Josefina. Marisela Escobedo Ortiz, asesinada el 16 de diciembre de 2010 frente al Palacio de Gobierno, exigía justicia por la desaparición y asesinato de su hija. Sonora. Nepomuceno Moreno Núñez, asesinado el 28 de noviembre de 2011, buscaba a su hijo de 17 años que había desaparecido un año antes. Heriberto López Gastelum, asesinado el 30 de noviembre de 2016, buscaba a su hijo desaparecido unos meses antes. Sinaloa. Sandra Luz Hernández, asesinada el 12 de mayo de 2014 de 15 tiros, buscaba a su hijo Edgar Guadalupe Hernández, desaparecido en 2012. Luis Abraham Cavada Hernández, asesinado el 19 de diciembre de 2015, buscaba a su hermano y 2 primos. Guerrero. Norma Angélica Bruno, asesinada el 13 de febrero de 2015, buscaba a su prima. Miguel Ángel Jiménez Blanco, asesinado el 8 de mayo de 2015, lideraba la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa. Bernardo Carreto González, asesinado el 22 de diciembre de 2015, exigía la presentación con vida de sus 3 hijos. Estado de México. Cornelia San Juan Guevara, asesinada el 15 de enero de 2016, buscaba a su hijo desaparecido en 2012. Veracruz. José Jesús Jiménez Gaona, asesinado el 22 de junio de 2016, buscaba a su hija desaparecida de 23 años. Jalisco. Gerardo Corona Piceno, asesinado el 19 de abril de 2017, buscaba a su hermano desaparecido en 2012.
Ya estamos de regreso aquí en Hasta Encontrarlos. Antes de escuchar el desenlace de esta entrevista que sostuvimos con Yanahui Paredes Lachino, es muy importante que reflexionemos sobre esto que ella nos plantea y que escuchamos en la cápsula anterior. Estamos hablando de una práctica de Estado, de una política de Estado para desaparecer, para matar y para perseguir a aquellos que defienden los derechos y buscan a aquellos que les han sido arrebatados. 17 hombres y mujeres valientes con nombre, rostro y apellido, y una lucha que los acompaña.
Como lo anunciábamos al principio del programa, como lo decías, Darwin, exigimos a todos ellos justicia, verdad, no olvido y el regreso de sus seres queridos. Porque finalmente la reflexión que hacíamos es que en el caso terrible de Miriam, pues ella ya estará con su hija, ¿no? Y estarán juntas. Pero en verdad ese es un consuelo, ¿no? Tantos que sabemos que aquellos que quedaron, sus compañeros o los compañeros de quienes fueron asesinados ante esta terrible realidad, siguen buscando a sus seres queridos. Pero en realidad esto debería estar sucediendo.
Pues no tendría que suceder, porque también en la mayoría de los casos, recordamos a lo mejor uno de los casos más icónicos, el de Nepomuceno Moreno, pues finalmente él era el que encabezaba la búsqueda de su hijo y sus amigos, y bueno, al ya no estar él, pues digamos, nos toca a todos los demás seguir haciendo el ejercicio de la búsqueda. Bueno, estamos hablando de 17 personas que dieron su vida en la búsqueda de sus seres queridos desaparecidos, y donde se cometió un doble crimen del Estado: la desaparición, que los hizo salir a las calles, y el asesinato, que hoy ya no nos permite que estén ahí y nosotros estemos ahí con ellos.
Vamos a escuchar el desenlace de esta entrevista. Por favor, no se lo pierda. Bien interesante, bien relevante. Las reflexiones a las que llega Yanahui, las declaraciones que se hacen. Estamos hablando particularmente de Michoacán, un estado donde es la autoridad quien desaparece, quien es indiferente. Los policías son quienes se los llevan. Terrible. Escuchemos. ¿Qué podríamos hacer entonces nosotros? El qué podríamos es una respuesta muy amplia, ¿verdad? Pero debido a la colindancia que tenemos como estados, Michoacán y Jalisco, debido a que esta colindancia que tenemos cerca de la región Ciénega, de lo que implica Ocotlán, La Barca, ¿no? Estos municipios cercanos, y donde hasta encontrarlos consigue escucharse, ¿qué podemos hacer aquí con el colectivo Por Amor a Ellos, allá con ustedes, con COFADEM? Si podemos sumarnos de alguna manera, o algunos familiares que nos estén escuchando, porque son historias que escuchamos con mucha frecuencia. Mi hermano, mi esposo, mi papá, mi mamá, mi hermana, pues lo último que se supo es que, bueno, estaba cerca de ahí y a lo mejor puede estar en Michoacán, ¿no? Así como con otros estados en colindancia, pero de manera particular allá y para quienes nos escuchan.
Sí, mira, nosotros también tenemos hijos o familiares, compañeras de COFADEM. ¿Qué pasa esto mismo que me comentas? Que desaparecen en esta parte que colinda Jalisco y Michoacán, y que son autoridades de Michoacán las que se llevan a la persona, pero luego ellos se lavan las manos con que fueron, a lo mejor fueron policías de Jalisco, ¿no? Okay. Esto es algo lamentable, porque también, bueno, hay un río que está, y muchos familiares, bueno, familiares que tenemos ahí, nos comentan que a diario se encuentran cuerpos, ¿no? Que no se saben si son cuerpos de Jalisco o son cuerpos de Michoacán. Entonces, nosotros lo que comentábamos con las compañeras de Amores a Ellos y las compañeras de Fundet es que debemos de hacer una alianza entre nosotros para crear una estrategia donde ambos gobiernos serán responsables de la situación que está pasando. Yo creo que más allá, creo que sí debemos de crear una estrategia de lucha por la colindancia, por la problemática que se está presentando como comité, y llamar también a las organizaciones, a personas como ustedes que están en un espacio muy importante y que son portadores de nuestra voz, para hacer evidente este tipo de situaciones, para presionar por este medio a las autoridades de que pongan atención de lo que están negando y nos están negando desde hace años. Entonces creo que la unidad, la organización va a ser como parte elemental para que nosotros podamos evidenciar esto que está pasando, ¿no? Porque es muy grave, ahorita que tú lo mencionas, es muy grave lo que pasa, ¿no? Que las autoridades de Michoacán se lavan las manos echándole
la culpa a Jalisco y al revés.
Así es. Entonces no hay como una claridad, no hay una responsabilidad, y sí la hay jurídicamente, pues, pero ellos siguen en ese tenor, y de ahí no los puede sacar, ¿no? Porque ellos se escudan en esta situación, y cada vez en esta línea que colinda aparecen más muertos y muertos, y hay más desaparecidos y más desaparecidos, y no hay a quien responsabilizar, ¿no? Y aunque hayan testimonios, testigos, que son autoridades quienes están llevando a estas personas, y que tiene nombre, número de patrulla y todo, pero sigue negando, ¿no? Entonces, aquí la unidad de de los colectivos es muy importante, porque somos los familiares que estamos buscando, ¿no? Y de ahí se desprende que también hagamos un llamado a todas las organizaciones y a todas las personas, a los medios críticos en estos, para que empiecen a difundir y a presionar. También apelamos mucho a la solidaridad internacional, ¿no? A la solidaridad de órganos internacionales que también están para promover y defender los derechos humanos, y a organizaciones también de otros países que también están muy pendientes a lo que pasa en Michoacán. Entonces, yo creo que es muy importante poder lograr un encuentro con estos tres colectivos, acá Michoacán y los dos que se encuentran en Jalisco, para plantearnos, analizar y ver qué plan podemos establecer, ¿no?, ante esta negativa.
Pues yo creo que eso es fundamental, la unidad, el resguardo, ¿no?, para que nos podamos y se puedan cuidar entre todos, ¿no?, es decir, colectivos, sociedad en general, para que podamos arroparnos y existan esas garantías para hacer todo eso, ¿no? Y lo que nos lleva esto es a preguntarte, porque no queremos dejar de hacer no solo mención, sino también reflexión y exigir, insisto, un cese a estos crímenes. Y te lo decíamos antes de iniciar la entrevista, ¿no? Hace una semana estábamos hablando a quién hasta encontrarlos, estaba hablando México entero sobre lo sucedido a Cristina, y 8 días después nos enteramos de lo que le sucede, le hicieron a Miriam Rodríguez de Tamaulipas, ¿no? De la comunidad ciudadana en búsqueda de desaparecidos en Tamaulipas. Miriam Rodríguez Martínez, activista, buscadora, madre buscadora, quien es asesinada el 10 de mayo, quien había pedido medidas de protección y de seguridad para que se le protegiera debido a las amenazas, a este clima de inseguridad, y particularmente en su contra, ¿no? Y que el Estado no hace absolutamente nada. No queremos dejar de mencionarla y de darte, Yanahui, la oportunidad de que nos compartas qué significa esto. Es decir, es tu hermana, Cristina, eres tú, ¿no?, quien se vieron en esta situación hace una semana, y 8 días después sucede esto, ¿no? Es un balde de agua fría, como defensores, como sociedad, ¿no? Es una situación bien terrible.
Sí, claro. No, bueno, esto es realmente, Miriam es prácticamente, es una hermana, ¿no? Nosotros como colectivos dentro del el de ella formábamos el movimiento por nuestros desaparecidos. Todos nos conocemos, sabemos que luchamos desde diferentes partes, pero es para lo mismo. A nosotros nos duele mucho la muerte de Miriam, y bueno, cualquiera, de cualquier familiar, porque ahí refleja, ¿no?, en lo que estamos expuestos, ¿no? Pudo reflejar lo que le pudo haber pasado a Cristina, refleja lo que le puede pasar a una de nosotros, y también refleja, ¿no?, este sistema, cómo está conformado. Miriam pidió medidas de seguridad porque los responsables de la muerte, de la desaparición y de la muerte de su hija se habían fugado de un penal. Entonces las autoridades lo sabían, Miriam lo hizo saber, le solicitó las medidas, y como siempre hay una omisión por parte del Estado, hay una, pues ahora sí que una responsabilidad directa, y que pues realmente no les interesa a ellos lo que le pase a un familiar, porque pues para ellos mejor, ¿no? Es una voz más callada. A nosotros como COFADEM, y personalmente, es muy triste la muerte de Miriam. Nos preocupa mucho porque refleja en la situación en la que estamos todos los familiares ante un Estado que ignora que la defensa de nosotros es totalmente importante, y de cualquier ciudadano, ¿no? Pues no queda más que replantearnos, ¿no? ¿Cómo nos tenemos que proteger? cómo nos tenemos que organizar frente a un gobierno que no garantiza, que no interesa nuestra seguridad. Entonces, la muerte de Miriam, nosotros la reprobamos totalmente. Exigimos junto con su colectivo, junto con sus familiares, que se haga justicia, ¿no? Y que el mismo Estado voltee y esté obligado a darle las medidas de seguridad a las personas. Bueno, pues de que a nosotros estamos dentro del mecanismo para protección, exacto, varias personas del colectivo, aún así tenemos muchas agresiones, aún así se dan a cabo ciertas situaciones, como lo de mi hermana, pero es momento de replantear qué tipo de medidas de seguridad dan, ¿no? Que si únicamente son simulaciones o realmente ellos van a escuchar lo que necesitamos para que eso termine, ¿no? Y lo que necesitamos es que hagan, que se legisle en materia de desaparición forzada, que se lleve el proceso de justicia y verdad, que se garantice la seguridad de todos los familiares que tienen familiares desaparecidos. Y lo de Miriam, pues lo lamentamos profundamente, nos duele, porque es una compañera menos que estaba en la trinchera denunciando las desapariciones forzadas, acompañando a más familiares, y que era parte de nuestro movimiento, que es parte de nuestra lucha, y la sentimos como una hermana más que nos las mataban por una deficiencia de un sistema de justicia.
Parece que terrible es la palabra común en la entrevista, pero es que esta es la realidad. No hay muchas palabras, o debería de haber muchas palabras junto con todos para seguirnos indignando sobre esta situación y exigir que se pare toda esta situación. Yo, casi cerrando la entrevista, queremos darte estos micrófonos para que nos puedas hablar y nos puedan hablar tú como en este sentido colectivo, de cuáles son sus exigencias hacia este Estado, cuáles son sus peticiones, sus demandas que tienen de manera particular como CONFADEM, pero también como familiares que buscan a sus seres queridos desaparecidos en esta dualidad como defensores, ¿no? Como defensoras.
Sí, mira, nosotros como colectivo, pues primero que nada exigimos que la ley que venimos trabajando desde hace más de un año y medio, bueno, ya casi dos años, se legisle, ¿no? Que se hagan las observaciones que nosotros hicimos con el apoyo de órganos internacionales, porque esa es una herramienta muy elemental para que se detengan las desapariciones forzadas, para que exista una verdad de los hechos, que es sano para toda la sociedad mexicana y para el mundo en estos momentos, que se legisle desde la perspectiva que nosotros ponemos en el proceso y las comisiones de búsqueda, que se den a la par con comisiones observadores independientes, que exista justicia para los responsables que nosotros ya tenemos con nombre y cargo, que han llevado las desapariciones de nuestros familiares, que se crea esa ley donde ya haya puntos donde ya no se vuelva a repetir este crimen de lesa humanidad, ¿no? Y bueno, nosotros dentro de CONFADEM, obviamente exigimos al Estado mexicano, a las autoridades del Estado de Michoacán y a las que correspondan, que presenten a nuestros familiares, que nos digan dónde están, que se lleve el proceso de justicia, la verdad de los hechos, que no se vuelva a repetir este crimen en el territorio de Michoacán. Nosotros también, nuestra labor es que también la sociedad sienta, vea y entienda cuál es la intención de la desaparición forzada, ¿no? Que no es aquella persona que se la llevaron por algo, ¿no? Sí. Sino que esto obedece a todo un Estado, a una política de Estado, y que si a nosotros nos está pasando ahorita y estamos luchando por nuestros familiares, es también para que no le suceda a alguien más. que la sociedad también abra estos ojos, que se sensibilice y que vea que el fenómeno de la desaparición forzada es generalizado. Este es como nuestra labor que estamos haciendo y nuestro mensaje que también hacemos, ¿no? Que nuestros familiares son periodistas, son defensores de derechos humanos, es gente que no tenía que ver nada en algún acto ilícito, como lo hacen ver mediáticamente algunos medios que le sirven a las mismas autoridades, el mismo discurso de las autoridades lo manejan. Entonces, este es nuestro quehacer como COFADEM, y pues bueno, también abrazar a los familiares que tienen personas desaparecidas y que están solos, ¿no? Que sepan que no están solos, que ya estamos un grupo organizado para hacerle frente a todo esto. Y pues bueno, también reconocer a toda esta parte de la sociedad que nos han venido acompañando, que nos abrazan, que entienden, pese a que no tienen un familiar desaparecido, que entienden que también a ellos les pueden pasar y que han estado con nosotros desde años, ¿no? Y que todavía siguen y se siguen juntando más gente, se siguen aunando más a nosotros. Entonces, esta es nuestra labor como COFADEM, este es nuestro resultado, y pues hacerle el llamado también a la sociedad, ¿no? A que sea partícipe de esta lucha que lastima no nada más a la persona desaparecida, no nada más al familiar, sino que también tiene como intención generar un impacto de terror, de miedo, de aislarse, de criminalizar a la lucha de los familiares. Y bueno, eso es con lo que yo concluyo, y que vamos a seguir hasta que se haga justicia, hasta saber dónde están nuestros familiares, hasta que se haga justicia por el caso de Miriam, y que también se encuentran los responsables. En este caso se sabe perfectamente quiénes son los responsables, y parte de ellos, por omitir las exigencias de seguridad y el que no hayan llevado un debido proceso de justicia con los perpetradores, también es para el gobierno donde se encontraba Miriam, ¿no?
Pues Yanahui, para nosotros es un gusto escucharte, escuchar esta lucha que nos compartes, estas exigencias, este mensaje, esta labor de lucha, insisto, incansable por encontrar a sus desaparecidos, a nuestros desaparecidos, y algo que nosotros no nos cansaremos de reiterar es que es una lucha que ejercen no solo por ellos, sino también por todos nosotros, por todos nuestros familiares, por todos los que aún no desaparecemos, pero que nos encontramos en peligro latente de ser así o de vivirlo así, o vivirlo hacia algún familiar, por esta realidad que nos compartes y por esta realidad que nosotros entendemos que vivimos. Te agradecemos de verdad infinitamente por esa lucha y por este espacio que nos brindas, por este tiempo que de verdad ha sido muy, muy, nos ha permitido vislumbrar esta realidad, también nos ha permitido sensibilizarnos y también indignarnos para poder seguir luchando. Muchísimas gracias.
No, Dalia, las gracias es para ustedes por darnos este espacio para hablar. Son espacios muy importantes en los que nosotros necesitamos, ¿no? Necesitamos, y creo que ustedes, su labor es ser nuestra voz y que ojalá le llegue a mucha gente que estén escuchando este programa, y pues agradecer el espacio y agradecer a la gente que está muy atenta escuchando lo que hoy comentamos aquí.
Escuchamos ya a Yanahui, le dejamos una entrevista completa, es una entrevista larga, pero es una entrevista que creemos nos ayuda a tener y a generar conciencia sobre esta realidad tan terrible, una realidad evidentemente dolorosa. Yo le decía ya a Yanahui que finalmente la palabra terrible se había vuelto el común denominador para poder describir, y aún así queda corta esta realidad en la que estamos viviendo, ¿no? A mí se me queda esta gran esta idea, ¿no?, de Yanawi, donde ella nos menciona, es que no se trata de la administración, no se trata de que sea el gobernador, no se trata de que sea el fulanito de tal, ¿no? Se trata de una dinámica común, de una política de Estado, donde él es el que perpetra los crímenes, él es el que es indiferente, él es el que ha decidido no hacer nada, ¿no? Es una situación bien terrible, y también otra cosa que deja bien en claro es que no porque suceda en Michoacán y aquí en Jalisco parezcan las cosas mejores, son mejores, ¿no? Es una situación que se está viviendo en todo el país y que, como hace el llamado Yanawi, necesitamos como ciudadanía estar unidos con ellos, ser solidarios, ser sensibles, no esperar hasta que a nosotros nos suceda, y que como colectivos en Jalisco, en Michoacán, en Tamaulipas, en Guerrero, en Veracruz, nos unamos así como le están haciendo, y nosotros desde acá, desde esta trinchera, seguir uniendo, ¿no?, y seguir pugnando por ellos y para exigir al Estado que detenga estos crímenes.
Y a la vez que pedimos que detengan estos crímenes, también les tenemos que seguir exigiendo que genere acciones concretas para que los mismos crímenes sigan ocurriendo. Hablando de estos dos crímenes que hemos mencionado, ¿no?, la desaparición, el homicidio y también las agresiones para quienes están buscando o quienes están dando su vida, saliendo a la calle, arriesgándola, haciendo un trabajo que tendrían que estar haciendo las autoridades.
Sí, porque existen y existirán muchos casos de los cuales no se sepa, y que cientos o decenas, cientos o miles de madres, de padres, de familiares estén sufriendo este tipo de persecuciones, este tipo de violencias institucionales de que hablábamos la semana pasada, todos y cada uno de los días en los que se van a los ministerios públicos, a las fiscalías o a las procuradurías a preguntar sobre sus seres queridos, ¿no? El simple hecho de decirles o tratarlos con indiferencia o decirles que no hay información sobre sus casos ya es una violencia que se perpetra en contra de ellos, ¿no? Pensemos en otras situaciones que también pueden llegar a sufrir y que sufren evidentemente ante la inacción de la autoridad y al convertirse ellos los propios investigadores de sus casos, ¿no? Arropémoslos, cuidémoslos, evidenciemos esta situación, no dejemos no seamos indiferentes junto con la autoridad, y como lo decíamos al inicio, como lo decimos a medias y como decimos ahora, exigimos justicia, exigimos verdad y exigimos no olvido a cada uno de estos defensores y defensoras, buscadores y buscadoras incansables que han perdido la vida en manos del crimen organizado, en manos del Estado, por la comisión, por la omisión, por la indiferencia. Este mismo Estado a quien le toca y tendría que ejercer justicia sobre estos casos, y vamos a exigir junto con ellos para que junto con toda la comunidad de buscadores, con la sociedad civil, con su ayuda, la justicia para cada uno de ellos. Nosotros nos despedimos hasta encontrarlos y deseamos que este programa haya hecho reflexionar todas aquellas cosas que habían quedado quizá pendientes de la semana anterior, que dejemos abiertas muchas preguntas y que podamos responderlas la próxima semana. Muchas gracias a usted por permanecer con nosotros.
Le deseamos que tenga una muy buena tarde y lo esperamos de vuelta aquí en una semana en Hasta Encontrarlos.
Extraño tus abrazos, tu sonrisa, esa manera en la que llenabas el ambiente de ti.
No pierdas la esperanza.
Te estamos buscando.
Hasta encontrarte.
Que nuestro grito sea más allá de aquí de Cuauhtémoc, que nos escuchen y que el mundo se entere de lo que realmente pasa y de lo que realmente pasa en el alma y en el corazón destrozado de las madres que buscamos a nuestros hijos.
Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno presentó Hasta Encontrarlos, búsqueda colectiva al aire.
Por caridad, por favor, los encuentre, es lo que necesitamos, que los busquen y que los encuentren.